Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En este momento se abre el mercado. En Capital Intereconomía comienza la transmisión en tiempo real de las primeras operaciones, las tendencias, las reacciones a las noticias, las recomendaciones, las posiciones. Arranca el día en la bolsa.
Y arranca Ángel Lozano, ¿cómo despierta el IBEX 35?
Con subidas y muy cerquita ya de los 8.800, arriba un 0,34%, 8.786. Vamos a ver qué es lo que está impulsando al selectivo. Tenemos a Inmobiliaria Colonial subiendo un 1,43. Robi avanza algo más de un punto porcentual. Grifols sube un 0,81. También Almiral, hoy los laboratorios farmacéuticos, las empresas defensivas, encabezando los avances. Entre los que caen, Solaria se deja un 0,78, CIA Automotive baja también un 0,7 y un 0,65 Farmamar, que se desliga, se desmarca de esa tendencia alcista de los laboratorios farmacéuticos. Solo hay 7 valores dentro del IBEX que se mueven a estas horas en negativo. Y nos vamos al mercado continuo, donde tenemos a eDreams celebrando la publicación de sus resultados con una subida del 2,5%. A Edas Home sube un 2 y lo mismo avanza Global Dominion. Entre los que caen, Pescanova retrocede un 4,3, Berkeley Energía baja casi un 4 y Niesa Valores cede un 3,25%. Les recuerdo que la prima de riesgo está en 109 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en nuestro país en el 2,02.
En Europa, Paloma.
Se imponen las subidas moderadas para todas las plazas del viejo continente. Destaca el avance para el DAX de Frankfurt, que sube un 0,25, cotiza en los 14.037 puntos. Muy plano, la bolsa de Londres gana un 0,02% hasta los 7.523 enteros. La de Milán, rebotando un 0,13, cotiza en los 24.283. Tenemos al Eurostoxx subiendo un 0,11, 3.681 puntos. Y la bolsa de París rebota un 0,08%, 6.303 enteros para el CAC 40 de París. Mirando por dentro los selectivos, en el DAX destacan las subidas de la farmacéutica Bayer, rebote del 1,2%, y tenemos también a la automoción subiendo, BMW arriba un 1, Mercedes-Benz sube un 0,7, un 0,65 es lo que rebota Volkswagen. En el lado de los recortes, Delivery Hero cayendo un 1,5, Infine, aunque pierde un 1,5 también. Y más moderado el recorte para Sartorius del 0,30. Miramos a París, donde a esta hora lo mejor se lo anota Total Energies, que sube un 0,9. Y también el lujo Hermès rebotando un 0,75. Kering subiendo medio punto porcentual. La caída para el fabricante de chips ST Microelectronics, la más destacada, del 1,7%. Y también perdiendo un 0,9. Vemos al banco Societe General. Mirando a la bolsa italiana, lo mejor para un banco, BPER Banca, que rebota un 1,8, lo peor, además de para ST Microelectronics, para Telecom Italia, que pierde un 0,6%. Y por último, miramos a la bolsa de Londres, el FT100, que se ha dado la vuelta y está operando con un recorte mínimo del 0,02%. Tenemos buen comportamiento para el turismo, con EasyJet subiendo un punto porcentual, el minorista, la cadena de supermercados Tesco está subiendo un 1,5 e Intermediate Capital rebota un 4,9. Recorte el más acusado para Johnson Matthew del 5,8% y para United Utilities, que cae un 4.
Y recordemos que venimos de un cierre en Asia con signo mixto, con recortes en Tokio, avances en Shanghai, una caída de prácticamente el 1% en el Hansen de Hong Kong, y el Kospi surcoreano prácticamente le ha dado lo mismo. Esa decisión de tipos de interés de un cuarto de punto de subida hasta el 1,75% del Banco Central de Corea del Sur, porque ha dejado una caída tímida del 0,2%, algo que estaba descontadísimo por los mercados, al igual que ocurría con las acciones de la Fed, que dejaban una sesión de ganancias en Wall Street. Y de momento los futuros están prácticamente planos. En el Dow Jones anticipando descensos ni siquiera mayores del 0,1%, anticipando recortes del 0,2%, el futuro vinculado al S&P 500. En las materias primas, mucha estabilidad, 111,25 dólares el barril Brent de referencia en Europa, el barril West Texas, crudo ligero americano, 110,6 dólares barril. En las divisas, el euro, que hoy corrige frente al dólar, ha perdido el dólar 0,7, un dólar 0,670 centavos al cambio.
Así es como viene el día, un día en el que vamos a estar muy pendientes de Estados Unidos. El dato va a ser el dato de crecimiento económico. Vamos a ver qué es lo que espera el mercado, qué se descuenta ya en el día de hoy. Lo contaba Araceli de Frutos Casado.
se espera, bueno, pues las siguientes revisiones al alza en estas siguientes revisiones del PIB. Tenemos que recordar que, bueno, pues en indicadores adelantados que también se han estado publicando, me refiero a los PMI, tanto de servicios como manufactureros, están saliendo por encima de 50, ¿no? Aunque algo de ralentización, pero por encima de 50, que todavía indican crecimiento, con lo cual, bueno, pues ahí se apoya y se apoyaría la Reserva Federal para seguir con esa política de normalización monetaria y de subidas de tipos de interés.
Con Windows 11, un sofá con cheslong, un reloj deportivo, un robot aspirador, una lavadora eficiente, hay sueños que puedes hacer realidad y oportunidades que no puedes dejar pasar, como la financiación total solo para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Hazlo realidad pagándolo sin apenas enterarte, porque ha llegado el momento de aprovechar las mejores condiciones y las facilidades de la financiación total del Corte Inglés. Tienes hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más. Además, puedes activar el servicio de compra manos libres a través de un vendedor con la app o con tu carta de compra, y así lo financias todo en un solo ticket y no cargas con tus compras. Hazlo realidad con la financiación total en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. Hasta el jueves 2 de junio, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Busca, compara, escucha. Capital Intereconomía.
Nueve y siete minutos de la mañana, IBEX 35, ¿sigue en verde?
Sigue en verde y cerquita, muy cerquita de los 8.800, arriba un 0,41, 8.796.
Vamos con los valores, vamos con las noticias.
IG. Expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
Y comenzamos con los títulos de Acciona, que suben un 0,75%. El precio de cada uno de sus títulos, 187,40 €.
Acerinoxa repite precio de cierre de ayer sin cambios en 11,10.
Altas en estos primeros compases de sesión para ACS, 0,85% arriba, precio de 26,08 € sus acciones.
El gestor aeroportuario AENA, con tono positivo, sube un 0,76 hasta 140,05 € por título. Según publica hoy el diario 5 días, estudia revisar al alza su previsión de tráfico para el ejercicio ante la eclosión de viajeros que se está viendo en Europa.
Continuamos con Laboratorios Almirall, está plana repitiendo el precio de cierre del miércoles, 10,43 € Almirall.
Amadeus sube un 0,21, cotizan 57,96. Alfa Value ha mejorado hoy su precio objetivo de 61,8 a 62,8 €.
Hay potencial de subida para Amadeus. Continuamos con ArcelorMittal. Esta tiene consolidación de niveles ligeramente abajo, 28,54 € la acerera.
Y entramos en el sector financiero, que un día más aporta fuerza, puntos al selectivo. BBVA sube un 0,6 hasta 4,92.
Es la misma proporción de avance en Sabadell, un precio de 0,82 €.
Y en la misma línea, el Banco Santander arriba un 0,64, se intercambia 2,97.
Algo más moderado el avance del 0,23% para Bankinter, un precio de 5,98 Bankinter.
Y CaixaBank sube un 0,56, se compra y vende a 3,38.
Continuamos con Celnex, está en los 41,83 €, hoy despierta con una subida del 1,25.
Sí, Automotive consolida nivel. Los títulos tienen un precio de 22,18.
Y en esta sesión de subidas, las energéticas avanzan de forma moderada. En torno de medio punto porcentual de subida para Enagas, un precio de 22,21 € por cada uno de sus títulos.
La eléctrica Endesa arriba un 0,6, buscando los 21 €, pero de momento en 20,97.
Poca fuerza en Ferrovial, arriba un 0,2%, 24,19 €.
Entre los más alcistas, Fluidra, el fabricante de piscinas, recupera un 1,72%, se cambia 23,64 euros.
Y muy rezagado, Grifols, 19,82 euros, ganando ahora mismo un cuarto de punto.
Indra arriba un 0,3% en 10 euros justos por acción.
Continuamos con las acciones de Iberdrola, está registrando avances del 0,44%, precio de 11,46 euros la utility vasca.
Seguimos con Inditex, los títulos de la cadena textil recuperan medio punto porcentual hasta 20,69 euros.
Se revaloriza un 0,3%, Inmobiliaria Colonial alcanzando un precio de 7,72 euros por acción.
IAG, que ayer subía con muchísima fuerza, hoy mantiene la tendencia alcista, pero de una forma más moderada, arriba un 0,78 hasta 1,48.
Y el precio de Robi, 59,45 euros, la farmacéutica despierta con subidas del 0,3.
Sin cambios, la aseguradora Mapfre repite en 1,81.
Y de momento Meliá Hoteles se ha quedado parada en los 7 euros. En estos momentos rebota la hotelera un 0,95.
Merlin Properties, la Socimi, gana ligeramente 3 céntimos, un 0,28%, lo que deja su precio en 10,63.
La mejor de las utilities es Naturgy, junto a Iberdrola, arriba un punto porcentual, 28,48 euros, precio de Naturgy.
Farmamar, que en los primeros compases se movía en negativo, se da la vuelta y ahora consolida niveles, sube ligeramente un 0,10 hasta 69,74 euros.
Y poco a poco se aproxima a los 20 euros, Red Eléctrica sube un tímido 0,2, pero ya está en los 19,94 euros la acción.
Repsol, que ayer cerraba por encima de los 15 euros, hoy está consolidando niveles con una ligera tendencia a la baja, pierde un 0,93, cotiza en 14,98.
Lo contrario para Siemens Gamesa, consolida ligeramente arriba, un precio de 17,80 euros.
Siemens Gamesa, que es noticia porque Norges Bank, el Banco Central de Noruega, encargado de gestionar el Fondo Soberano del país, ha aflorado una participación del 1,78% en el accionariado de la compañía, según consta en los registros de la CNMV.
Y continuamos con las acciones de Solaria, avances del 0,57%, precio por cada una de sus acciones de 23,08 euros Solaria.
Telefónica sube un 0,7 hasta 4,95, ha iniciado ya los trámites para el pago del segundo tramo del dividendo de 2021 por importe de 0,15 euros por acción, es el último que se va a abonar bajo la fórmula de scrip. Va a ampliar la operadora capital en un máximo de hasta el 3,22%, como la acción ha subido en bolsa casi un 29% desde principios de año y además se han producido amortizaciones de capital de los títulos en autocartera. El importe máximo del aumento de capital es menor que los realizados en los anteriores scrip. También Telefónica es noticia, según publica hoy el diario Cinco Días, está reforzando su filial Tech con nuevos negocios en Estados Unidos.
Bueno, pues Telefónica en positivo y el IBEX, que de momento está a las puertas de los 8.800, 8.798.
IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Vendes tu casa en Madrid capital? Mapfre Inmobiliaria te la compra directamente y en tan solo 7 días. Entra en mapfreinmobiliaria.es y realiza una valoración online gratuita. Iremos a visitar tu casa y recibirás una propuesta firme en tan solo 48 horas. Una sola visita, una propuesta y tu casa vendida en 7 días. Mapfre, como debería ser una inmobiliaria. Más información en mapfreinmobiliaria.es.
¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita, la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita, cuando no puedes estar, nosotros sí. Felizvita.com.
Un hogar en orden con las rutinas organizadas aumenta nuestro bienestar y nos proporciona paz interior. Pautas de orden, decoración, cocina, muebles, aromas, limpieza, salud. Todo el mundo del hogar tiene cabida en la mañana de los sábados en Radio Intereconomía, en Casa con María. Los sábados de 10 a 11 de la mañana con María Leániz.
WeCity es la más reciente e innovadora plataforma de inversión inmobiliaria. En WeCity podrás invertir en las mejores oportunidades inmobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y segura. Entra hoy en WeCity.io e invierte en un solo clic. O si prefieres, llama al número 679-667-623 y te ayudaremos.
Más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Capital Intereconomía, garantía diaria, garantía creciente, inversión con sentido.
Son las 9 y 16 minutos de la mañana, enseguida vamos a tener consultorio de bolsa y después consultorio de fondos de inversión aquí en Radio Intereconomía. En el consultorio de bolsa nos va a acompañar Eduardo Bolinches, analista de Invertia, y en el consultorio de fondos de inversión, Daniel Pérez, selector de fondos, para participar 609-22-47-16. Ya pueden mandarnos sus mensajes de texto o sus mensajes de voz. Antes miramos al mercado, lo hacemos con Ignacio Cantos, que es socio director de ATL Capital. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo ves al mercado estos días? Lleva unas cuantas jornadas muy bien la renta variable española.
Sí, desde luego, eso estábamos diciendo, ¿no?, aquí en la tele, que desde luego parece el año de la renta variable española. Es una pena que sea un año que el resto está muy negativo y que destaquemos solo no estando negativos, que ya es bastante bastante bueno, ¿no? Pero es verdad que los sectores que ahora están más en boga, pues tipo los sectores de valor financiero con la subida de los tipos y parte de las telecos, que también tienen un peso importante, pues lo estén haciendo bien, ¿no? Y eso yo creo que está impulsando bastante al mercado español, que un día tras otro pues lo hace algo mejor que, que sus pares europeos.
Quizás lo está haciendo mejor porque tiene empresas con un mayor sesgo al value, ¿es por ello?
Sí, yo creo que esa es la razón principal. Uh-huh. Y luego, bueno, pues que es un poco, por decirlo así, vieja economía. Es verdad que aquí empresas de crecimiento, empresas tecnológicas importantes, pues fuera de Indra, que tampoco lo está haciendo mal por la parte de defensa, pues tenemos poco en el mercado español, ¿no?
Enseguida vamos con el mercado español y con algunos valores concretos, pero antes, para ver un poco el entorno, hoy vamos a tener datos de crecimiento en Estados Unidos. Se espera una revisión al alza, ¿no? Un dato positivo viendo los indicadores adelantados.
Sí, en principio debería ser, pero claro, todavía desde unos niveles realmente o sea, vamos a mantener el crecimiento negativo, el dato negativo. O sea, se espera una cierta revisión al alza, pero todavía manteniendo el algoritmo negativo en este trimestre, ¿no? Que nos daría que si el segundo también sale negativo, pues se declararía oficialmente la recesión, ¿no?
Uh-huh. ¿Vosotros le dais, o qué tanto por ciento le dais de probabilidades a una recesión en Estados Unidos?
Bueno, pues una recesión técnica bastantes. Otra cosa es que, porque además al ser datos rolling, pues el fuerte crecimiento del año 2021 tras la pandemia pues hace difícil que se puedan batir, unido al tema de la inflación, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que no sé es si eso va a llevar a una actuación distinta, por lo que vimos ahí en las actas de la Fed, pues no, del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal.
En Europa, también el Banco Central Europeo va a tener que lidiar con el crecimiento y ese temor a pasarse en la subida de tipos de interés y llevar a la economía a una recesión, y además con economías muy diferentes y economías altamente endeudadas.
Sí, bueno, vamos a ver un poco cómo va. Es verdad que aquí todavía, a pesar de que, bueno, pues que lo que es el Banco Central deje de comprar deuda como se hace en Estados Unidos, pero seguimos teniendo los planes de estímulo de la Comisión, que seguirán dando dinero a los países, que seguramente ayudarán a que el parón del crecimiento sea algo menor, ¿no?
Este contexto de subidas de tipos de interés, entiendo que beneficia a las inmobiliarias, beneficia quizás también a las autopistas que tienen ingresos asegurados, perjudica a las empresas altamente endeudadas. ¿Cómo va por sectores, beneficiados y perjudicados?
Bueno, pues yo creo que el más beneficiado por la normalización de los tipos y que volvemos a tener tipos positivos a lo largo de toda la curva, es el sector financiero, que podrá mejorar sus márgenes claramente, que han estado muy presionados los últimos años, y la parte alta de la cuenta de resultados debería ir bastante mejor. Luego, pues hablábamos de las inmobiliarias, es verdad que podrían tener un beneficio, pero también la financiación de las operaciones será algo más cara, con lo cual, bueno, ahí habrá que ver. Pero sabemos que es un sector retrasado de la economía en general, ¿no? Y bueno, luego pues hay que ver las eléctricas, con ingresos regulados. Los precios están subiendo, vamos a ver subidas de precios en algunos sectores y eso debería impulsar a aquellos que puedan ligar, o al menos ligar en parte a la inflación.
En cuanto a valores, sectores concretos dentro de la renta variable española, hoy he visto las cuentas de iDreams. No sé si te ha dado tiempo a mirarlas, no sé cómo ves todo lo ligado al sector ocio, turismo, de cara a la segunda parte del año.
Bueno, pues apunta, es verdad que las cuentas no han sido malas, apunta bien hacia la segunda parte del año. Parece que probablemente este verano va a ser un verano de mucha expansión, lo cual pues beneficia a todo el sector. Pero luego habrá que ver cuando ya el efecto de la inflación esté aquí, pues sí, eso hace que la demanda se resienta, ¿no? Pero este es un verano de normalización y en ese sentido pueden salir bastante beneficiados. Pero bueno, lo vemos por otra parte del sector turismo, que son las aerolíneas, que es verdad que ahí tienes el tema del petróleo y demás, pero ahí hay presiones. Hemos visto la ampliación de Air France KLM esta semana y bueno, que aunque vayan recuperando la normalidad, pues todavía sigue habiendo presiones en precios y sobre todo en márgenes, ¿no?
Hablabas de petróleo, Repsol, una de las mejores del año. ¿Cuánto más puede recoger el encarecimiento del crudo a las petroleras cotizadas?
Pues hombre, yo creo que todavía les puede, si el crudo se mantiene, el tema es si vamos hacia una recesión, pues a lo mejor, y sobre todo se acabará el conflicto en Ucrania, pues evidentemente deberíamos ver una cierta vuelta del petróleo, ¿no? A partir de ahí, para Repsol los márgenes de refino son muy importantes y estamos en unos niveles muy elevados y de eso todavía yo creo que no lo ha reflejado completamente, con lo cual debería seguir haciéndolo bastante bien en resultados al menos, ¿no? Luego ya veremos cómo expande esos resultados.
Veo también Telefónica, está en zona de máximos anuales. ¿Cómo ves el sector telecos? ¿Cómo ves a la operadora española?
Bueno, yo creo que la operadora, una vez que la deuda ha dejado de ser la gran preocupación y ya tiene unos niveles pues similares a sus colegas o congéneres europeos, pues yo creo que se puede estar centrando en el negocio. Además, vemos un real brasileño muy fuerte y sabemos que bueno, pues, el mercado brasileño es muy importante y ahí pues para Santander, para Telefónica, para todos los que tienen una presencia importante en el país, pues va a ser un beneficio extra bastante importante después de haber sufrido varios años precisamente ese real bastante debilitado, ¿no? Entonces yo creo que tiene un entorno muy muy positivo y bueno, y yo creo que bueno, pues después de muchos años de primera pues le toca el año bueno a Telefónica y lo estamos viendo, ¿no?
¿Alguna otra cosita que veas interesante dentro de lo que es renta variable española, Eurostock 50?
Bueno, estamos viendo el sector de las renovables, sí, que en general lo está haciendo bastante bien en el año y yo creo que bueno va a seguir atrayendo capitales seguramente y probablemente lo veremos, sobre todo si el desarrollo y dentro de los planes de negocio la ejecución es buena, podríamos tener sorpresas o tener el buen, ¿no?, del sector, ¿no?
Muy bien. Antonio Cantos, desde ATL Capital, gracias por el balance y por poner el foco en estos valores. Gracias, hasta otra.
Hasta luego.
Adiós. Gracias.
Oye, el sol está muy lejos, ¿no?
Así a ojo, a unos 150 millones de kilómetros. ¿Por?
Porque, mira,
acabas de hacer clic en el sol.
Con Naturgy el sol está solo un clic. Pásate a la energía solar y nos ocupamos de todo para que tú no te preocupes de nada. Y ahorras hasta un 70% en luz. Entra en naturgy.es y te contamos más. Naturgy Solar, el sol a un clic.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Invierte en capital privado europeo a través de GES Consult y su nuevo fondo GES Consult Valian Private Equity. GES Consult Valian selecciona los mejores fondos de private equity europeos, excluyendo España, diversificados en un total de 150 compañías subyacentes, distribuidas en 14 geografías y en 4 divisas. GES Consult Valian aspira a rentabilidades sobresalientes, preservando el capital. GES Consult, gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com.
Descubre el Caribe con Viajes El Corte Inglés y Holiday Kelonia. Solo de jueves a domingo, aprovecha las ventajas de la venta flash de Caribe con salidas inmediatas de mayo y junio. 7 noches en Punta Cana en todo incluido desde 881 euros. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Y todo con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Reserva tu plaza con la venta flash de Caribe. Consulta condiciones.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía.
Capital Intereconomía, siempre por delante.
Mercado continuo.
Pues el protagonista es una de las que presentaba resultados, es eDreams Odigeo, está ganando un 8,6%. Recordemos que la firma turística publicaba cifras de su ejercicio fiscal 2022, ejercicio fiscal 2022, que ha mejorado hasta los 65,9 millones de euros. Bueno, ha mejorado, ha reducido las ganancias a prácticamente la mitad. En cualquier caso, está por encima del dato que esperaba el mercado. Y le sigue la firma de renovables Grenergy, está subiendo un 2,4%, cerrando el cajón del podio. De óleo, la aceitera está registrando subidas del 1,8%. También buen tono hoy para la inmobiliaria Aedas Home, está subiendo un 1,2%, ha ganado 93 millones de euros en 2021-2022, ejercicio 2021-2022, supone un 9% más que en el ejercicio anterior. La compañía que entregó casi 2.300 viviendas supone un incremento del 17%. Lectura positiva para las cuentas de eDreams y de Aedas. Y en el lado de las caídas tenemos a otra, en este caso a otra firma de alimentación, Pescanova, cae un 4,3%, Niesa Valores, que se deja un 3,2%, y Berkeley Energía, que está sufriendo un castigo del 2,36%.
CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
Y en la renta variable europea vemos movimientos bastante moderados. Tenemos prácticamente en verde al completo al DAX Xetra de Frankfurt y las caídas no son muy acusadas. Los que más están cayendo son HelloFresh, recorte del 1,10%, y Merck, que cae un punto porcentual. Pero son muchos los valores que caen entre prácticamente el 0,07% y el medio punto porcentual. En el lado de las subidas destaca Bayer, la farmacéutica, que rebota ya un 1,5%. Airbus se coloca como segunda mejor dentro de la bolsa de Frankfurt con un rebote del 1,4%. También la automoción en positivo, con Mercedes-Benz subiendo un 0,8% y BMW también rebotando un 0,8%. Y hoy tenemos que hablar de una firma también de automoción, es el caso de Volkswagen, que se ha dado la vuelta y está operando con caídas del 0,15%, y es que ha recibido luz verde la compañía por parte de las autoridades antimonopolio de la Unión Europea para hacerse cargo de la empresa de alquiler de coches Eurocar. El consorcio Green Mobility Holding, liderado por la alemana, pretende adquirir más del 90% de las acciones de Eurocar. Como se anunció con anterioridad, el precio de la oferta aumentará hasta los 51 céntimos de euro. En la Bolsa de París, protagonismo hoy para Vivendi. En rojo la compañía, dejándose un 0,6%, anunciaba anoche que ha conseguido reunir el 55,4% del capital de Lagardère al término de la primera fase de la OPA que lanzó sobre la compañía francesa de medios el 14 de abril. Va a tener continuidad con una segunda fase desde la semana próxima hasta el 9 de junio. Dentro del CAC 40 parisino, el mayor recorte es para el fabricante de chips ST Microelectronics, que cae un 1,31%. La mayor subida para Airbus, también le sigue Safran con un rebote del 1,22%, y el sector lujo en positivo también, con Hermès subiendo un 1,20%, un 1,10%, Kering, Louis Vuitton rebota un 0,9%. En Italia, a esta hora es Enel el valor más alcista, con un rebote del 0,9%. En el lado de los recortes encontramos a ST Microelectronics, a Unicredit, que cae un 1%, y a la cementera Bootsy, que se deja también un punto porcentual. Y dentro de la bolsa británica, dentro del FT100 de Londres, la mayor subida a esta hora es para Intermediate Capital. El rebote es del 5%. Muchas compañías subiendo por encima del punto porcentual, como Autotrader, Compass, Aberdeen o Tesco, que ganan en el entorno del 1,5%, y EasyJet subiendo un 1,20%, Burberry rebotando un punto porcentual. Y la caída la más acusada para Johnson Matthew, del 5,5%, BT Group se deja un 5%, United Utilities también perdiendo 5 puntos porcentuales.
CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. ¿Busca un broker de confianza? Con CMC Markets obtendrá acceso a más de 12.000 mercados a nivel mundial, estando siempre respaldado por nuestro equipo local. Opere en CFD sobre el DAX, Dow Jones, IBEX, oro o acciones con un broker regulado, supervisado por la CNMV. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, más de 30 años al servicio de los inversores. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Hernán Cortés, gestor de Olea Neutral, junto a Rafael Peña en Olea Gestión. Hernán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
Bueno, hoy muy pendientes de los datos de crecimiento económico en Estados Unidos, hoy muy pendiente también de cómo ve el escenario macroeconómico, el consenso del mercado de cara a lo que queda de año y el próximo ejercicio. Y suenan tambores de recesión. Parece que un 30% del mercado cree que sí que la economía de Estados Unidos entrará en una recesión técnica. Dos trimestres consecutivos para luego volver a recuperar. ¿Vosotros cómo veis este escenario?
Bueno, no hay que dejar de asignarle una cierta probabilidad a la posible recesión, técnica o no técnica. Lo que sí vemos son datos muy contradictorios. Entonces, esto es lo que genera bastante despiste generalizado, ¿no? Entonces, porque datos muy importantes como el paro, uh-huh, están mínimos históricos en Estados Unidos y en el euro, ¿no? Uh-huh. En la zona euro. Entonces, pues el paro, aunque es un poco indicador retrasado, lagging indicator que se llama, uh-huh, el hecho es que las recesiones, digamos, adelantan al crecimiento del paro, pero hombre, pero tener los mínimos históricos es significativo, ¿no? De que los empresarios tampoco se pueden estar equivocando tanto, o sea, la demanda sigue siendo pujante, ¿no? El tema de los PMIs, los ISMs, pues sí, están poco a poco bajando, pero seguimos teniendo los PMIs compuestos pues en zona de 54 en Estados Unidos y 55 en Europa. Bueno, pues son niveles saludables, ¿no? Pero luego, claro, tenemos otros datos que son negativos, como la confianza del consumidor en Estados Unidos es bajísima, los IPCs muy altos, las ventas minoristas están resintiendo. Pero todo esto, yo, por ejemplo, me parece significativo el dato de presentación de resultados de las compañías en el primer trimestre. Y es que los crecimientos en las ventas han sido... hay un sesgo aquí importante porque el sector petróleo y gas, con el incremento de precios, han aumentado mucho este crecimiento de ventas, pero lo que está claro es que en Europa han crecido un 25% las ventas y en Estados Unidos un 13%. Vale, que una parte se debe a la subida de precios de petróleo y gas, como acabo de decir, pero no es la totalidad. O sea, lo que yo creo que se está viendo es que las empresas están siendo más capaces de lo que pensábamos de trasladar a precios los incrementos de costes. Entonces, si son capaces de trasladarlo a precios es porque el consumo sigue siendo muy muy fuerte. Si no, no serían capaces de hacerlo, ¿no? Y lo que también es cierto es que los resultados están creciendo, pero a un ratio menor de lo que crecen las ventas. O sea, es señal inequívoca de que los márgenes se están estrechando, ¿no? Entonces, bueno, miremos donde miremos, vemos datos contradictorios. En este caso, bueno, positivo en ventas, negativo en márgenes. Pero yo creo que sigue habiendo un peso muy importante todavía en los datos buenos, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Pues yo creo principalmente a la inercia del crecimiento, ¿no? O sea, este año, a principios de año, pues las expectativas de crecimiento eran del 4%, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Más o menos. Entonces, esa inercia no la cambias de un día para otro, tanto la positiva como la negativa. O sea, cuando la economía está creciendo a buen ritmo, no pasa de crecer de un trimestre para otro. Igual que cuando está la economía decreciendo, es muy difícil darle la vuelta y que empiece el círculo positivo, ¿no? De empezar a recuperarse. Entonces, esta inercia nos está salvando, pero claro, las cosas como son. O sea, si subimos los tipos de interés, la inflación se nos dispara y mermamos las expectativas de inversión y consumo por una guerra que no acaba de verse claramente el final, pues al final, por mucha inercia que traiga la economía, pues nos la cargamos.
¿Qué está descontando el tramo largo de la curva en Estados Unidos? Porque te lo digo, leía un informe de HSBC que decía que ya podríamos estar tocando techo. ¿Qué está descontando? ¿Cuántas más subidas de tipos de interés se ven este año? ¿O se ve ya el techo?
Bueno, Estados Unidos siguen descontando más o menos un 3-3.25 de cara a junio del año que viene, ¿no? Entonces, el mercado, ahí también hay disparidad, hay gente que ya está pensando que como mucho será un 3, en el 2018, en la subida anterior, creo recordar que ni llegó al 3. Bueno, yo creo que la gente está viendo que entre el 2.5 y el 3 se va a quedar probablemente las subidas de la Reserva Federal, con lo que un bono a niveles cercanos al 3% pues no parece un disparate de inversión, ¿no? Uh-huh. Siempre y cuando la inflación vaya remitiendo, ¿no? Uh-huh. A eso se junta, pues, a que esto es un poco técnico, pero que cuando estás las posiciones cortas en los bonos largos se están cerrando porque el coste de mantenerlas es muy alto. ¿Sabes? Porque cuando tú estás corto de un bono al 3%, el coste es la diferencia entre ese 3% y cómo esté el tipo de interés a 3 meses. Entonces, claro, el tipo de interés a 3 meses pues está 0,70 por ahí. en Estados Unidos. Y el bono, entonces, esa posición te cuesta casi un 2,5% anual. Entonces, o se produce una subida rápido o al final te comes todo el resultado por lo que se llama el carry negativo, ¿no? Que tiene esa posición. Entonces, yo creo que sí. Bueno, lo que yo en principio creo es que hay cierto a estos niveles ya empieza a haber cierto consenso de que la curva ya está descontando niveles idóneos, ¿no? O sea, ya hay mayoría de opiniones, ¿no?
Lo que sí que el mercado descuenta es que al final la Reserva Federal de Estados Unidos tiene mucha más flexibilidad y mucha más agilidad a la hora de trabajar y de actuar, que es mucho más rápida si tiene que subir, incluso si luego tiene que dar marcha atrás, ¿no? Y moderar las subidas. Sin embargo, parece que el Banco Central Europeo tiene que mirar más por esos 27 que tienen pues situaciones muy diferentes en inflación, sí, en crecimiento y también en deuda y déficit.
Sí, esa es la clave.
Como la Reserva Federal como que se puede equivocar y dice, me paso, luego retrocedo, o luego a la siguiente subo menos, pero el Banco Central Europeo no es así. Más vale que peque de ir por detrás de la curva, ¿no? Por detrás del mercado del Banco Central Europeo, a que cometa un error.
Bueno, yo creo que el Banco Central Europeo tiene en su junta de decisión a un montón de gobernadores de bancos centrales y necesita actuar con consenso, no digo con unanimidad, pero tiene que haber un consenso amplio. Uh-huh. Entonces, eso te lleva a que las decisiones pues son más lentas, que pueden ser en Estados Unidos, donde hay un señor que se llama Powell y que al final es el que manda allí. Uh-huh. Porque, bueno, es verdad que el Consejo de la Fed vota, pero bueno, yo uh-huh. creo que al final el que maneja el cotarro es el presidente de la Fed. Entonces, es muy difícil, bueno, pues debe haber alguno que vote en contra, uh-huh. tal, pero en general... Nunca suele haber diferencias entre los votos de los consejeros y la opinión del presidente, ¿no? Entonces es más fácil, la verdad. O sea, Lagarde tiene una función complicada.
Ya, muy complicada. Lo tiene más difícil. Ya veremos. Bueno, aunque también me decían, y ya termino, porque me lío. El otro día, en una mesa redonda que estuve, comentaban que la subida de tipos de interés en Europa no puede ser muy elevada, no puede ir muy arriba, y me hablaban de un 1, un 1,5%, no mucho más allá, porque más pronto que tarde, Europa en su conjunto va a tener que asumir un mayor endeudamiento, y el Banco Central Europeo tendrá que emitir más deuda para afrontar los grandes retos que se presentan en Europa para los próximos 7-10 años, que son mantener el estado del bienestar en una sociedad totalmente envejecida, 2, la descarbonización, que ahí Europa no puede dar marcha atrás debido a que no ya está viendo lo caro que sale el ser dependientemente energético y luego puede liderar una transformación y una nueva era de la economía y convertirse en líder, y luego el otro tema, armamento, aunque no nos guste, pues somos vulnerables y quizás haya que invertir Europa en su conjunto en armamento.
Sí, eso
no sé,
es correcto.
Era como me contaban y yo me decía, pues te lo compro, que no, además es que tengo hipoteca, me interesa escuchar esto.
Bueno, pero no es el Banco Central Europeo el que emite la deuda, o sea, serán los estados en su conjunto, los estados,
los gobiernos respaldados.
Bueno, y luego está el tema de las emisiones conjuntas de la Comisión Europea para el plan Nuevo Generation, por ejemplo.
Claro, si los gobiernos endeudan más, entonces el Banco Central Europeo no va a tener mucho margen de subir los tipos de interés porque todo les cruje.
Pues sí, pero claro, pero no puede dejar que la inflación se le vaya, porque el mandato del Banco Central Europeo es el control de la inflación, no es el abaratamiento del coste de financiación de los estados.
Ya.
Bueno, ahí hay que buscar un equilibrio complejo.
O sea, yo no me gustaría estar en el papel de Lagarde, porque lo tiene muy complicado.
Sí, estoy de acuerdo. Uh-huh.
Pero bueno, yo aquí desde mi atalaya lo veo muy bonito para contar, para interpretar, para analizar. Ya como gestor entiendo que es otra historia, ¿no?
Sí. Bueno, hay que estar a todos, ¿no? Sí. Momentos mejores y peores.
Hernán, muchísimas gracias por la lectura, la interpretación y llevarnos a comprender en qué momento estamos y el papel de los bancos centrales y de la macro. Hernán, un placer, gracias. Hasta pronto.
Un abrazo.
Adiós.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active360.
La transformación digital empresarial al alcance de todos con Esprinet. Con el renting de soluciones tecnológicas, Esprinet te ofrece el alquiler de larga duración del parque informático con servicios y ventajas únicas para tu empresa. Visita esprinet.com y comienza la transformación de una manera rápida, eficiente, flexible y sostenible. Esprinet, enabling your tech experience.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Al contratar al informático, lo entrevistaste. Y al contratar a la contable, también. Si en tu empresa todos han hecho una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Entrevístanos y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Pide tu entrevista en bancosabadell.com/entrevístame. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Los criptoactivos no escapan de Hacienda. ¿Cómo declararlos? TaxDown resuelve tus dudas los jueves en el consultorio cripto de MyEconomy. Manda tu consulta por WhatsApp al 609 2247 16. TaxDown, la declaración de la renta bien hecha.
Gestión, acción, valor, capital intereconomía. Capital intereconomía, el consultorio.
Vamos con nuestro consultorio de bolsa, hoy jueves con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Bolinches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Rubén. Aquí mirando cómo reacciona el mercado, ¿eh? 5 días seguidos ya, y que dure.
¿Y esto a qué se debe? Dos cosas. ¿Esto a qué se debe? Y la segunda, ¿va a durar? ¿Hasta cuándo?
Bueno, vamos a ver. Las dos preguntas son difíciles de contestar. Yo me inclinaría primero que se debe a el buen y excelente comportamiento del sector y al bancario. Ya sabemos de sobra que el peso de los bancos es muy importante. Y bueno, pues llama tremendamente la atención ese mejor comportamiento que tiene el IBEX respecto al resto de plazas europeas y a su vez, obviamente, respecto a los americanos. Y luego la segunda pregunta, yo creo que mínimo, bueno, vamos a ver, la idea es aguantar el día de hoy. Hoy es un día bastante tranquilo, ten en cuenta que es fiesta en mitad de Europa, lo que pasa que las bolsas están abiertas, ¿vale? Pero es fiesta en Alemania, por ponerte un ejemplo, o en Holanda, Países Bajos, ¿no? Noruega, Suiza, Suecia y Suiza, y esta última es la única que sí que cierra la bolsa, ¿no? Así que poco volumen, mejor todavía para que haya movimientos escarpados, fuertes, en este caso alfa. Los máximos de abril, creo que es la respuesta que debo darte, hasta dónde va a llegar, pues bueno, 8.878, esa es la zona, y luego es que enseguida, posteriormente, tenemos los máximos anuales que vimos en febrero. Estos estarán ligeramente por encima de los 8.918, más o menos. Es decir, que nada, que estamos a menos de 100 puntos de conseguirlo. Bueno. O sea, perfecto, maravilloso.
Voy enseguida con las consultas. Recuerdo los teléfonos 915-33-1851 y el WhatsApp 609-224-716. Antes, ya que hablabas de los bancos del IBEX 35, ¿comprarías algún banco del IBEX 35 ahora mismo? ¿Cuál es el que, o los que más te gustan?
Bueno, vamos a ver, mi cartera es pública, yo compré ayer Santander, tenía un stop de compra en 2,93, hubo apertura a 2,93,9 y me he convertido en accionista de Santander. Así que ahora la idea, ¿cuál es? Pues mantenerla, tiene una estructura claramente alcista, iniciándose desde la zona de mínimos del mes de mayo. Estos son los... perdón, que estoy mirando el IBEX un momentillo, que me he ido. Santander. no quiero hablar de memoria, aquí está. Pero bueno, la zona de mínimos es prácticamente el mismo día, ese fatídico 9 lunes de mayo, a partir de ahí estructura claramente ascendente, y ahora pues lo único que tiene que hacer es hacerse con los 3 euros. Tiene en 2,999 la media móvil de largo plazo, es decir, en los 3 euros, ¿no? Es nivel doble cero, psicológico, todo lo que queramos. Bueno, vamos a ver, que lleguemos, estamos ahí a 2,99,10, el máximo del día, y puestos a pedir que lo rompa de forma limpia y con volumen. Lo del volumen yo creo que es mucho pedir para la sesión de hoy, por lo que te comentaba anteriormente, ¿no? De media Europa de fiesta. Pero que se haga con los 3 euros, sin lugar a dudas, será una gran señal de ganas, de fortaleza y de continuidad ascendente que yo creo que nos llevaría pues hacia la siguiente zona, en torno a los 3.10 y posteriormente donde se la juega, que es el 3.19, 3.19 y medio, por ahí. Este sería el pistoletazo de salida serio y formal para ir a atacar los máximos del año, que están en 3.41, 3.42. Entonces, bueno, mantenerlas mientras que la estructura de mínimos en formato intradiario sea creciente. Es decir, hoy lo que no quiero es que pierda los mínimos de ayer, pero es que mañana lo que no querré es que no se pierdan los mínimos de hoy. Claro. Entonces, bueno, mientras esa pauta esté intacta y funcionando, ahí estamos, subidos al tren.
Muy bien, vamos con las consultas y empezamos con un mensaje de audio.
Hola, muy buenos días. Quisiera hacer una pregunta, señor Bolinches, por favor. Esta es referente a Solaria. La tengo con ganancias y veo que se está acercando a los máximos anuales alrededor de los 23, 35, por ahí más o menos. Entonces, ¿sabes lo que me recomiendas? Si vender la mitad, vender todo, o no sé, también se aproximan la cuenta de resultados el lunes. Y bueno, pero no sé, eso también es un cuchillo de doble filo. A ver lo que, no sé lo que haces, de verdad, a ver lo que me recomienda. Nada más, muchas gracias y que pase buen día.
Vale, se ha contestado el mismo. Cuando no se sabe qué hacer, cuando tenemos muchas dudas, una de las estrategias más coherentes es vender la mitad. Para bien o para mal, ya estás fuera. Con la mitad solo, porque si sube, pues puede seguir sacándole partido. O para mal, porque si se gira y además lo hace de forma brusca, pues todavía estás dentro, aunque solo con la mitad, ¿no? No suele... A mí me agrada muchísimo esa estrategia. No obstante, resultados, pues va a ser una incógnita, cómo se los toma el mercado. La estructura es claramente alcista, es decir, lo único que vamos ahora es a testear zona de resistencias, donde el escenario más probable es romperlo al alza. Tenemos una zona en torno a los 23.30. Entonces, bueno, no es una venta total, es en absoluto, como mucho la venta de la mitad. Y yo, por marearme un poco, simplemente por hacer un poco la puñeta, yo vendería solo un tercio. O sea, ni la mitad ni dos tercios, un tercio solo, ¿no? Un poquito de al bolsillo, por lo que pueda pasar, algo de miedo puede haber ante los resultados, y dos tercios de cara a comprártelas para, o sea, a mantenerlas, quiero decir, en este caso, para escuchar los resultados.
Venga, vamos con dos valores que nos pregunta Rubén de Madrid. Dice, para el maestro Bolinches, Vidrala, dentro a 63, y he subido mi stop de beneficios a 70, que cómo es el valor. Y si por otro lado, una de la que nunca se habla, BIC, la de los bolis, del mercado francés, no tiene deuda y está fuerte, bueno, nos dice.
Los bolígrafos. Sí. Bueno, vamos a ver. Empezamos por la española. Vidrala tiene una cosa positiva y es que ha bajado dramáticamente desde la zona de los 100 euros. Veíamos inclusive cotizaciones por encima de los 100 euros en el verano, julio, de año pasado, 2021. Y recientemente, pues casi te pierde los 60. De hecho, hizo un 60,50. A partir de ahí, pues ha intentado hacer una gestión de formación de suelo, al final lo ha conseguido, ha empezado a arrancar y en ello estamos, ¿no? Entonces, tiene que recuperar parte de la purga. ¿Dónde están ahora los problemas? Pues yo le diría prácticamente los máximos intradiarios de ayer, coincidentes con los de apertura de hoy, 72,90 es una pequeña resistencia. Y aquí hay que aplicar la misma estrategia que la que yo acabo de explicar que estoy haciendo en el Santander. Mínimos del día de ayer, que no se pierdan. Así que miércoles 25 de mayo, 70,30. Ahí hay que, ligeramente por debajo, obviamente, ¿se entiende? Ligeramente por debajo de esa cifra, el stop de protección para salirse. en previsión a que haya una relajación en la reacción alcista, ¿no? Pero apurando un poquito más, yo creo que siguiente zona de resistencias acabaremos testeándola, 76,40. Y bueno, un buen objetivo puede ser los mínimos, que en su momento actúan como soporte, 15 de diciembre, 78,70, donde ahí, justo ahí, tenemos a la media móvil de largo plazo esperando tranquilamente, ¿no? Luego generando también de nuevo otra gran resistencia. A mí me gusta el valor, la pauta de mínimos crecientes, interesante, y nos vamos con los bolígrafos, estos sí. Bolígrafos icónicos que no han cambiado ni un ápice el diseño en más de 50 años.
Si esto por innovación no cotizará en bolsa, ¿no?
¿Perdón?
Que digo que la innovación en esto no cotizará en bolsa, ¿no? Valorarán otras cosas.
Vale, vale, muy
digo yo, ¿no?
Muy buena. Estaríamos viendo un gráfico de un chicharro en ese caso, sí. Por supuesto, sí. Pero bueno, oye, hay un dicho muy antiguo, ¿no? Que dicen, si las cosas te funcionan, no cambies nada.
Nada, no.
Y bueno, pues aquí se están aplicando el cuento a rajatabla, vamos. Vamos a ver, aquí ha tenido, pues bueno, un movimiento correctivo brutal. De hecho, estamos viendo pues cómo la cotización viene sistemáticamente cayendo, tal como subió desde el año 2008, por ejemplo, de prácticamente los 20 euros se fue a 127 y de 127 ahora ha bajado a 35 y a partir de ahí se está iniciando una nueva reacción alcista. ¿Dónde está lo feo a partir de ahora? Bueno, pues que tras una subida tan en vertical como la que ha conseguido hacer a finales del mes pasado de abril, ahora está consolidando. Esto por sí no es negativo, porque cuando yo subo de forma tan brutal, inclusive tan solo cuatro sesiones, me voy de 50 euros a 58 y consolido ahí arriba y solo bajo hasta 55, esto realmente es un síntoma de fortaleza bastante importante. Sin embargo, lo que tenemos, y se va a ver muy bien en un gráfico mensual, si el caballero que hace la pregunta...
Cinco segunditos, que nos vamos, boliches.
Que le eche un vistazo. Ok, perfecto.
Vamos a las noticias. Vete buscando gráfico de S&P 500, que nos pregunta un oyente que está corto, y dos petroleras americanas, Chevron y Exxon, que después de las noticias te pregunto por ellas. Hasta ahora, bolinches.
Ok, perfecto.
Oye,